Hoy la pelea quedó.
Costumbres y artes en 810 vivo.
Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón.
Hoy vamos a hablar de un viaje al cual capaz que algunos oyentes quieren sumarse en alguno de sus trayectos o en su totalidad, o capaz que no quieren participar de este viaje. Es gratis, no sale un solo peso, pero puede tener costos. Puede tener costos. Es un viaje hacia el interior de nuestro ser. Quizá para algunos sea más largo, más tortuoso, para otros más luminoso. Vaya a saber. De esto nos va a hablar el invitado de esta mañana, cuyo oficio es algo así como el de un hablador del corazón, según menciona en su último libro, que se llama justamente Viaje al Corazón, El Regreso de los Hijos de la Tierra, y su autor Alejandro Korch nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás?
Gracias, Mauricio. Muy bien, estoy muy bien. Qué alegría estar contigo.
Bueno, un reencuentro tras esta nueva edición, después de las anteriores, que viene a completar la trilogía.
Sí, va a tener un cuarto capítulo que va a demorar unos cuantos años en venir. En realidad son cuatro libros.
Ah.
Viste que en la tapa hay un signo de cuatro colores. Lo ves a en ver, el sí. medio del dibujo del cuadro.
Ah, bueno.
Que es el mensaje sutil de cuántos son, ¿no?
Hay muchos signos.
Todos los libros tienen ese mismo signo, que en realidad es el signo de las cuatro razas, de la búsqueda de visión. Es un signo de los cuatro colores, de las cuatro razas. Cuando yo empecé a escribir el primer libro del Regreso de los Hijos de la Tierra, El Camino del Puma, que estuve acá contigo, me acuerdo, yo pensaba que era un libro solo. Después, cuando lo terminé, el libro me quedaban cosas afuera. Y dije, bueno, es que serán dos. Cuando escribí el segundo, pensando en acá lo cierro, eran tres. Y cuando escribí el tercero, creyendo yo que era una trilogía, me di cuenta que estaba ese signo en la tapa y que en realidad eran cuatro y que el ciclo cerraba con cuatro. Y me acuerdo mucho de un cuento, ¿no? Es como, yo el libro lo quiero hacer uno siempre, es uno solo en cuatro tomos, ¿no? Pero el libro no quiere, ¿no? Él no se deja.
No se deja.
Yo lo
no
quiero encerrar, pero él no se deja.
No se deja. ¿Y pensás que va a pertenecer a una etapa más posterior de tu vida?
Sí, este libro termina hace 5 años en mi vida, ¿no? Y sí, estoy viviendo esa etapa, ¿no? Está transitando.
Claro. Donde hay mucho de autobiográfico o de esta novela de la verdad o novela de la vida a la que tú llamas, y que podemos inscribir, digamos, para que los oyentes puedan acercarse a esto, Alejandro, con un título, digamos, general, El Camino Indígena o Un Camino de Conocimiento Ancestral. ¿Cómo podríamos definirlo?
Sí, es mi camino. No, sería una falta de respeto porque el camino indígena es muy grande, muy grande. Es mi perspectiva de mi vivencia. El libro está relatado en la manera en la que yo lo fui caminando. Cuando estaba escribiendo el primero, yo pensaba, de pronto, si yo pongo opiniones a los 80 años, no sé si voy a estar de acuerdo con lo que me está pasando ahora, ¿no? Entonces dije, la única manera de dejar una autobiografía que siempre sea auténtica es que cuente la emoción con la que yo lo viví. Y no la emoción con la que yo la estoy viendo cuando la estoy escribiendo, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Entonces, muchas veces me pasa, y me ha pasado con este libro, que pronto mi perspectiva emocional a ciertas vivencias ya no es la misma, ¿no? Y digo, pa, ¿cómo podía estar pensando esto o viviendo esto otro? Pero no, pero la verdad es que yo pensaba esto en ese momento, entonces esto es lo auténtico, ¿no? El conflicto que yo viví y cómo lo resolví, ¿no? Entonces, en sí, el camino, porque la gente cuando decís camino espiritual se pone como a la defensa, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Es la vida, ¿no? El camino espiritual es la vida. Hay un sacerdote jesuita que decía, Pierre Teilhard de Chardin, somos seres espirituales haciendo una experiencia humana, ¿no? Lo dijo en el 1570. Y justamente el camino espiritual para mí es sentir lo que pensamos, pensar lo que sentimos y actuar en la misma línea, ¿no? Y
muchas veces está disociado.
Y claro, en nuestra cultura lo mejor que te puede pasar psicológicamente hablando es ser un neurótico, ¿no? Sentir una cosa, pensar otra y actuar una tercera que no tenga mucho que ver con las dos primeras. Y ahí estás muy inserto, vas a ser productivo y vas a lograr sobrevivir a lo que nos pasa, ¿no? Pero lo digo desde dentro de la cultura, no desde afuera, ¿no? Y justamente no interesa, porque cuando la gente habla de espiritualidad ya confunde y cree que estás hablando de religión y entonces que estás hablando de un equipo de fútbol, ¿no? Nacional, Peñarol, ¿de a cuál perteneces?
Y eso, ¿a qué indio seguiste?
Claro, ¿a qué indio seguiste? ¿De qué manera? Entonces está, Jesús no debe estar de acuerdo con lo que vos estás haciendo, o Buda no debe estar feliz con que comas carne, ¿no? Y eso es, los caminos afuera son para adentro, ¿no? Hay gente que consigue mucha paz yendo a pescar, o que consigue su conexión consigo mismo saliendo a correr, o que consigue el máximo de alimento tomando sol en la playa y sintiendo la plenitud. Entonces, después de mucho tiempo de caminar, a mí me gusta mucho la manera de verlo de los hindúes, pese a que no es mi camino. La palabra salud en sánscrito se dice sattva, y quiere decir estar en el ser. Salud. No hablan de un estado físico, no hablan de cómo está tu organismo, no hablan de estar en el ser. Eso es salud. Y el ser humano solo hace cuatro cosas para no estar en el ser.
A ver.
El resto del tiempo está en el ser, ¿no? Pensar, que pensar no es malo, es una herramienta maravillosa. El problema es no poder parar de pensar, ¿no? Recordar, que es cuando no solamente eso, sino cuando reconstruís, ¿no? Todo el tiempo traes tu historia otra vez acá, entonces ya ves a alguien y ya pensás que es así porque se parece a un tío tal, tan prima cual, ¿no? O recordás, yo qué sé, como que yo entrara al espectador y pensara, y trajera todos los recuerdos de cuando yo trabajaba acá, ¿no? Y trajera todo eso, ¿no? Otra vez estoy acá, entonces yo dormía en aquel estudio, hacía mesa en este mismo estudio. Antes era al revés, el estudio estaba acá y allá estaba, ¿no? Pensar, recordar. La tercera es dormirse. Esto se ve bien claro en los niños. Cuando se sienten amenazados, como la relación con el ser es de muchísima intimidad. Cuando los niños se sienten amenazados, vos los llevas a un shopping o a una discoteca o a una fiesta y se duermen. ¡Pum! ¿No? Y vos decís, qué lindo, el nene se durmió en la fiesta, pasamos bárbaro. Sí, lo sacaste de la fiesta, llegaste a tu casa y hay silencio y empiezan los gritos. Se despertó, no te dejó dormir toda la noche y siguió galopando, gritando todo lo que en realidad estaba asustado de lo que le pasaba en el shopping o en la fiesta. El ser humano hace tres, cuatro cosas. Pensar, recordar, dormir y la cuarta, que a mí es la que me divierte más, fantasear. El día que me saque el 5 de oro, el día, ¿qué hubiera sido mi vida si me hubiera casado con aquella mujer y no con esta? ¿Qué hubiera sido, qué será de mí dentro de tres meses, dentro de seis años?
Ah, se invierte tiempo y energía.
Claro, que es cuando yo gane $5,000 voy a, ¿no? Cuando yo gane $5,000 voy a ser feliz. Fantasías, ¿no? ¡Oh, qué miedo que tengo! Me tienen que hacer tal examen médico, me va a ir mal, tengo miedo, tengo... Pero no estás ahí. Por eso nosotros cuando hablamos de la plenitud, de estar en el ser, simplemente no hay que estar haciendo estas cuatro cosas: pensar, recordar, dormir y fantasear. ¿Qué es lo que hace que alguien pueda de un segundo parar de pensar y otro no pueda nunca? Y eso esté ahí siempre agobiando y no pueda apagar, porque prenderlo es buenísimo, todos sabemos prenderlo, pero apagarlo es el tema, ¿no? El nivel de dolor que llevamos encima. Lo que hace que alguien pueda encender su corazón rápidamente y ¡pac!, parar el resto y alimentarse a sí mismo y en otro momento no lo puede, es el nivel de dolor. Entonces, lo que cargas en tu mochila, la experiencia que tuviste al llegar a la vida, a la cultura.
No es el estrés, no es el trabajo, el andar de un lado para el otro.
Ya son todos sistemas defensivos. Sí, seguro que no ayudan, pero son sistemas defensivos. ¿Qué es el estrés? El estrés es algo... Hay un estrés que es relativamente sano. O sea, ¿cuál es? El de tener la capacidad de poder acelerar. Estás bajo presión y acelerar. Eso es buenísimo, ¿no? Para, ¿no? Hacer lo que tenés que hacer. El problema es no poder frenar de ese acelere. Entonces, estrés es querer estar en un lugar y querer estar en otro. No reconocer que estás en un lugar. O sea, estás en la rambla trancado en el auto y vos en realidad querrías estar en el Pinar, ¿no? Pero no aceptás que estás en la rambla trancado y que no se puede acelerar. Querés ir ahí, ¿no? Eso todo el tiempo nos ocurre. Ese es el estrés insano. ¿Por qué? Porque simplemente entregate. Estás acá, de acá no te puedes ir. Ok, entonces trae toda tu presencia. Ese estrés es un estrés defensivo de no contactar con las emociones. No es sano. Claro.
Bueno, pero en el origen, decís tú, está el dolor.
Sí.
Bueno, vamos a hablar del dolor en un minuto después de esta pausa.
¿Cómo no?
Con Alejandro Korch. Vamos a hablar de algunos tramos de este tercer libro de los cuatro que vienen en camino, Viaja al Corazón, El Regreso de los Hijos de la Tierra.
Avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
Retomo el diálogo con Alejandro Korch. Estamos hablando de su último libro, Viaje al Corazón, donde aparecen algunas historias de lo que fue un tramo reciente de su vida. Decís ya, por lo menos 4 o 5 años atrás.
Termina hace 5 años.
Hace 5 años.
Y empieza este libro hace, estoy en la memoria, unos 9.
Por allí, por allí. Hay, digamos, mojones que marcan el avance de tu historia espiritual o de tu búsqueda espiritual. Entre ellos aparecen descritos algunos rituales que marcan esa iniciación. ¿Qué significa, por ejemplo, el plantarse? Vamos a la primera de estas historias. ¿Cuándo te plantaste?
Plantarse es ir a la búsqueda de visión, que es una ceremonia de retiro en medio del monte nativo, donde vos te vas la primera vez 4 días sin comer ni tomar agua al medio del monte, cuidado por un hombre de medicina que no está contigo, que te cuida a la distancia. La primera vez que me planté yo fue hace 12 años. Tengo 13 años. Y yo iba ahí, ¿por qué? Porque los caminos indígenas creen que es muy peligroso creer. No es una cuestión de fe la relación con el espíritu, con Dios o como cada uno lo quiera llamar, porque tiene todos los nombres y ninguno, sino que a veces en la vida nos hace cosas muy duras que uno necesita. ¿Por qué seguir sufriendo y no ir a buscar la respuesta de, che, ¿para qué me hiciste esto? ¿No? Entonces, la búsqueda de visión es la ceremonia en donde la gente se va a encontrar con la fuerza de la vida a decirle, ¿para qué me hiciste esto y qué sentido tiene para mí estar vivo? Por ejemplo, murió un hijo, tuviste una vida muy dura, o en el caso mío, desaparecieron mis papás en la dictadura cuando yo tenía 21 meses de vida, ¿no? Entonces siempre, cualquier cosa que yo hacía en la vida, por más que me iba bien en otros aspectos, en las crisis terminaba en qué sentido tiene estar vivo, qué sentido tiene venir a la vida, ¿para qué estoy acá? ¿Y qué pasa después de que nos morimos? ¿No? ¿Qué le pasó a mis viejos? ¿Cómo están? Entonces, la búsqueda de visión es una ceremonia muy fuerte, en la que vos vas a eso, a retirarte al monte, a buscar tus respuestas por tu propia experiencia, no que venga alguien y te las lea en un libro, o que venga... Yo, si venía alguien y me decía, no, tu papá es tan bárbaro, del otro lado, yo le mandaba el cuerno. ¿Qué me estás hablando? ¿No? ¿Creer? ¿Qué? Porque el dolor que genera una soberbia que en definitiva termina siendo sana, cuando uno se da cuenta que lleva esa soberbia encima, que es, yo me creía con la autoridad de poder cuestionar cualquier cosa. Se me decía, no, tenés que creer. ¿Creer por qué? No, hay que ser buena gente. ¿Buena gente? ¡Pah! A mí me recibieron, miren, un huascazo de primera. Yo, no, esto de que hay que ser bueno, ¿por qué? ¿No? Vamos, yo quiero, me sentía con la capacidad de poder cuestionarlo todo buscándome a mí, ¿no? Buscando cuál era el sentido de traer un hijo al mundo o el sentido de seguir vivo. Y ahí finalmente fui, la vida, yo no huí de un camino espiritual, la vida me acorraló, no encontré las respuestas de qué le pasaba a mis viejos de este lado, y la vida me terminó mostrando como el único lugar donde la vas a encontrar es acá en los indios. Mi psicóloga me termina diciendo eso, imagínate, ¿sí? Y yo dije, está, se me piró la psicóloga, ¿no? Yo sabía que ella era cristiana, que no tenía nada que ver con... Pero ¿por qué me...? ¿No? Dice, sí, porque lo que a vos te pasa en tu inconsciente es tan profundo que vos de los 3 años para atrás no tenés memoria, es un gran agujero negro, y a vos te van a ayudar los indios. Nosotros los occidentales trabajamos con el lado racional del cerebro y después vamos al emocional. Pero los indígenas trabajan primero con el lado emocional y después con el racional. Entonces, en esa experiencia vos vas a ver lo que te pasó, vas a reparar, pero tu consciente no va a poder interrumpir la experiencia, que es lo que nos pasa en terapia. Tu inconsciente, cuando vos vas a llegar al gran agujero del dolor, tu inconsciente hace ¡tac! Y no te acordás de más nada, no sabes más nada, yo que... ¡pum! Y es algo que funciona solo, es un sistema defensivo que funciona solo. Mm. Tenía razón.
Un método de sanación del dolor.
Milenario, ¿no? No es algo que se inventó ahora. Ha estado en todos los caminos. La búsqueda de la experiencia en medio de la naturaleza para que una persona se reconecte con el sentido de su vida. Existen los hindúes, de hecho, digo, Buda se iluminó abajo de una higuera, Cristo se iluminó en el desierto, el maestro del Reiki se encontró la... canalizó el Reiki estando en la punta de una montaña. Los indios nativos americanos lo hacen en el retiro. Los guaraníes, por ejemplo, los indios de acá de la selva, lo hacían caminando. Era lo mismo, pero siempre en movimiento. ¿Por qué? Bueno, porque si en la selva te quedabas quieto 4 días, te almorzaban, ¿no? No había muchas. Los aborígenes australianos lo hacían caminando en el desierto.
¿Y dónde te plantaste tú?
Acá en 33.
Acá en un monte nativo.
Acá, sí, a orillas del río Limar. Es una tierra que en Uruguay se hace la búsqueda de visión. Desde los indios llegaron acá a dejar el legado en 1994. En el 96 empezaron a venir de manera estable. En el 99... Sí. Si no me equivoco mal, en el 99 ya se empezó a hacer sistemáticamente la búsqueda de visión acá, una vez por año. Ya hace 3 años que se hace 2 veces al año.
¿Los primeros que vinieron que fueron de Brasil?
No, eran de México.
¿Los mexicanos?
Primero de México, después purépechas de México, apadrinados por los Lakota de Norteamérica, pero ellos eran purépechas. Después vino Schwartz, indio Schwartz, jíbaros del Amazonas, del Ecuador. Y después... llegó toda una rama del camino guaraní, el Ñanderecó, de la mano de un payé que quiero mucho, a Bayú Potí. A los otros también los quiero mucho, ¿no? Pero a Bayú Potí, que venía de Curitiba, porque él traía la ceremonia del mate. La gente que hacía el camino indígena acá se enteró que había un hombre medicina brasileño que tenía la ceremonia original del mate, de donde nace nuestra tradición de tomar mate por la calle. Y entonces lo fue a buscar y a traerlo. Y él trajo toda la tradición de plantar el maíz sagrado de colores, de la ceremonia de yerba mate y de, así como se hace la búsqueda de visión, sentado en un árbol. El guataporá es lo mismo, caminando en el monte nativo 5 días acompañado.
Allí. Y otro de los rituales que también contás en el libro, Alejandro, es el de los danzantes. Sí. En este caso ya no en el monte achaparrado nativo, sino en un marco más exuberante.
Porque en ese caso es en Brasil, donde estaban todas las montañas brasileñas impresionantes con esos árboles gigantes, que se me fue el nombre de los araucarias. Y acá ahora ya se hace, acá se hace la danza de la paz. Desde hace, este año se hizo en noviembre, fines de noviembre, ya hace 5 años que se hace la danza de la paz. La danza es, la búsqueda de visiones donde la persona va a ordenar su vida. Y el para qué, cuál es el sentido. La danza de la paz es donde la persona se reconoce como parte del árbol de la vida, lo que vendría a ser el árbol de Navidad, ¿no? En las culturas deformadas, pero es ese, el árbol de la vida, de donde uno se reconoce que uno pertenece al gran árbol de la vida, ¿no? Y entonces viene a declararse, a fortalecerse como custodio, como guardián, para que las mujeres puedan seguir teniendo donde dar la vida y cuidar a los niños y a los ancianos.
Bueno, y da, pero capaz que un oyente dice, bueno, la danza y danzan 5 minutos alrededor del
son
árbol.
4 días sin comer ni tomar agua, ah, del amanecer al atardecer.
Ahora sí.
Sí, sí. Es, en las ceremonias, en muchas películas se ve The Sun Dance, ¿no? La danza del sol de los indios de Norteamérica, originaria de los Lakota. Acá el diseño es la danza de la paz porque tiene serios, diferentes cambios que se han ido haciendo con el correr de los años, entendiendo que han ido cambiando los tiempos también, ¿no? Y sí, es una ceremonia muy fuerte para gente que tiene que saber lo que hace. No se le permite hacer a alguien que ya no tenga un tiempo largo en el camino, ¿no? No es para primerizos, ¿no?
Claro.
Si querés hacer algo, vení, apoya una búsqueda de visión, mirá cómo es, ¿no? Pero siempre con un entendimiento claro que es la libertad, ¿no? Esto no es una iglesia en expansión. No estamos intentando convencer a nadie que haga lo que hacemos nosotros. Yo no quiero que la gente me crea, siempre digo eso. Quiero que vivan lo que tienen para vivir.
Alejandro, ¿y en esa ceremonia es que se produce la perforación de la piel?
Justamente una de las cosas que se ha ido cambiando es eso. Ahora ya no se hace. En esa ceremonia sí, tradicionalmente lo que se hacía era una perforación en la piel donde vos quedabas con una madera, un pedacito de madera, una garra de águila era lo que era tradicionalmente, agarraba el árbol de la vida y en cierto momento vos entregabas tu sangre, ¿no? O sea que hinchabas para atrás, saltaba la piel porque era un corte chiquito hecho con un bisturí y vos entregabas la sangre a la tierra. Esa ceremonia originalmente fue hecha para que sobreviva un pueblo de la debacle que venía arrasando a los indios nativos americanos y tiene algo muy, muy bello de esto de primero, de reconocer que formás parte del árbol y no que la vida te pertenece a ti, sino que vos venís gracias a tus padres, a tus abuelos, a tus bisabuelos, tatarabuelos, bueno, así con todo lo de la vida. Y tiene algo muy sagrado que ayudó mucho en las culturas nativas americanas, que es reconocer la sangre, el sacrificio que hacen las mujeres todos los meses con la menstruación, que es la ceremonia más sagrada, que nos permite a todos estar vivos. Entonces, el primer lugar es muy bueno porque es desde el lado de los hombres decir gracias a mi mamá, gracias a mi esposa, gracias a mis abuelas, estoy vivo. Gracias a ella, y reconociendo eso me corto la piel, entregando mi sangre para agradecer su sangre y el dolor que tuvieron en mi parto y en sus partos. Si vos lo ves desde ese lugar es muy sagrado, ¿viste? Es, ¡pah! Qué bueno que una cultura tan machista como eran las culturas indígenas americanas hayan hecho un movimiento de eso, ¿no? De decir, reconocemos a la mujer, fue eso. Ahora, con el correr del tiempo eso empezó a ser una ceremonia para sobrevivir a la debacle, ¿no? De la guerra.
¿En qué sentido?
A la colonización americana, ¿no? Y entonces empezó ya a ser una preparación de guerreros para la guerra, para aguantar. Y entonces empezó a ser una cuestión, por ver las cosas en los procesos del tiempo, ¿no? Entonces empezó a ser un reconocimiento también a todo lo femenino, pero por otro lado, juntemos fuerza para aguantar a esto que se nos viene encima, ¿no? Entonces, en el espíritu uno empieza a ver esas cosas después de años de caminar las ceremonias y se empezaron a transformar. De hecho, ahora ya no se hace más el sacrificio de sangre. Este fue el primer año que no se hace, antes se hacía, pero acá en Uruguay se hacía opcional. El que quería lo hacía, ¿no? No era obligatorio. Ahora, este año es al revés. Ya no se hace. Si alguien tiene un propósito muy importante, deberá presentarlo. Este año, como gran año de cambio, fue nadie, ¿no?
Lo hizo. Y hay otro más fuerte todavía que tú describís acá, que fue el de el que hizo tu suegro, ¿no?
Sí.
En aquella oportunidad, que es más duro todavía porque lo enganchan por adelante, por la espalda, lo suben con un tronco, tiran, es duro, es duro leerlo, me imagino, sí. Lo que debe ser estar ahí, ¿no?
Y haberlo visto ni te cuento. Lo que hay que comprender en esto es que no se hace desde un lugar de ignorancia, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estás hablando de mi suegro, estás hablando de un renombrado psicólogo que tiene muy claro los vericuetos de la mente y del pensamiento.
Alejandro Spangen, sí, nombrémoslo.
Que fue catedrático de Gestalt acá en la universidad y que, bueno, ya se está retirando. Él, lo que hay que entender es esto que hablábamos al comienzo. Para poder estar en el ser se necesitan parar las cuatro cositas, ¿no? El pensamiento, el recuerdo, el dormirse y la fantasía. Son las cuatro cosas que la mente hace todo el tiempo para no poder estar en el ser. Entonces, estos esfuerzos físicos donde el ego va voluntariamente sabiendo que se va a quebrar a sí mismo, ¿no? Y sabiendo que se puede bajar cuando quiera, porque nadie te está obligando, ¿no? Lo haces porque vos querés llegar a ese estado adentro tuyo de fortalecer y abrir cada vez más fuerte la brecha entre tu corazón y tu pensamiento para que el corazón ordene y el pensamiento simplemente se rinda y sea una herramienta maravillosa para estar en el mundo, pero no sea quien dirige tu vida, ¿no? Pasa a ser el gerente, que dirige tu vida sea tu corazón, ¿no? Que sea el director.
¿Y el dolor físico redime el dolor espiritual en alguna medida?
El dolor...
¿O no es parte del objetivo?
No, eso ha traído mucha confusión. En realidad, el estar vivo siempre trae dolor. Todo lo que es inherente a estar vivo tiene de contracara, letra chica en el contrato, dolor. Todas nuestras relaciones, tener hijos, vivir, tiene de contracara, dolor, ¿no? Chiquito, sin la letra de contrato. Ahora, el fin no es venerar al dolor cuando se hacen estas cosas, sino justamente parar al pensamiento para entrar a otro estado de conciencia, ¿no? Entonces es eso, llevarte al extremo, ¿no? Llevarte al extremo de tu limitación para que vos mismo vayas más allá, y la conciencia se abra, ¿no?
Bien, tenemos que dejar aquí. Yo le agradezco a Alejandro Korch que nos haya acompañado. Le digo a los oyentes que el libro se llama El viaje al corazón, el regreso de los hijos de la tierra. Yo... y que forma parte hasta ahora de una trilogía y que va a venir más adelante un cuarto, ¿no?
El fin de dar testimonio es esa delgada línea, ¿viste? Yo no subestimo a la gente, ¿no? Es decirle al que está sufriendo y tiene un dolor que no entiende para qué le pasó, que salga a buscar su respuesta en la forma que quiera y que sienta, cuidándose mucho, porque mucha gente, si hay chantas, abogados, chantas, imagínate, líderes espirituales, ¿no? Donde el certificado viene del otro lado, es el reino, ¿no? Pero sí hay lugares verdaderos y, en definitiva, no porque hagan el mío, yo no quiero que la gente se ponga pluma, es encontrar adentro para qué está el sentido de lo que le pasó, porque sí lo tiene, y sobre todo las experiencias más dolorosas. Entonces, el sufrimiento más grande que existe es pasar por dolor y creer que no tienen sentido. Encontrar el para qué te pasó ya es muy sanador. Entonces, estos libros tienen para ese apoyo. Y que la gente lo encuentre de la manera que quiera, porque si la vida confía en nosotros y nos da esta libertad de estar vivo, ¿quién es uno para andar dando consejos, no?